El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. Esta Venus que te habla será tu cómplice. En esta emisión presento una segunda parte del especial dedicado a El Cazador de Tatuajes de Juvenal Acosta. Yo creo que ya es uno de los títulos favoritos de la audiencia de El Ojo de Venus Radio. ¿Listos? Cierra los ojos y escucha.
Cierra los ojos.
Cierra los ojos
y escucha.
Y escucha. Marianne fue la primera de mis hermanas gemelas. Por supuesto, esa identificación fue estrictamente metafórica. Marianne era rubia, alta y tenía ojos azules. Yo era casi su opuesto. Moreno, alto, cabello negro, ojos más negros que mi cabello. Siempre me vestí de negro, como ella, pero tal vez por razones distintas. Quizás para hacer resaltar el color de mi piel, o quizás porque, como le escuché decir un día al poeta Michael McClure, aquellos que nos vestimos de negro guardamos luto por nosotros mismos. Marianne me mostró que podíamos ser iguales más allá de esa apariencia. No fue fácil. Para comenzar, yo soy mexicano y esto puede ser un serio problema. Crecí con mi ración de chauvinismo charro, con un sombrero y el lienzo tricolor metidos en el culo como señal de identidad, indeseada pero obligatoria. No fue sino hasta que dejé la Ciudad de México cuando me volví realmente mexicano. Nunca antes se me ocurrió pensar que tenía que serlo, salvo en aquellas ocasiones en que todos lo somos, Día de la Independencia, tequila y gritos en el Zócalo, maciosares ebrios de fervor exaltado. Me convertí en mexicano en el extranjero porque los ojos de los extranjeros, y a partir de entonces yo fui el extranjero, ya no ellos, me exigían que lo fuese. Aprendí, un poco a mi pesar, a ser mexicano de tiempo completo, y esto significó trazar una línea divisoria para observar desde afuera mi país y tratar de entenderlo, para poder cuestionarlo con objetividad, con frialdad, y así intentar establecer algún día qué piel, qué afiliación sentimental, qué pasaporte del espíritu usaría para viajar desde mi corazón hasta mi boca. Aprendí, porque lo consideré indispensable para mi aprendizaje de extranjero, a rechazar esa identidad ranchera y provinciana que me fue impuesta desde mi infancia de uniformes escolares y poemas mediocres a la bandera cada lunes, flanco a la derecha, ya. Y me quedé vacío. Me despojé de esa patria oficial como quien rechaza un abrazo indeseado. Dejé esa idea de mexicanidad atrás de mí, como si se tratase de una madre posesiva, chantajista, manipuladora, egoísta. Quise cambiar de piel y me quedé vacío. Marianne me dio la clave que me permitió encontrar una identidad tribal que yo intuía, pero no sabía frasear. Con ella y a su lado descubrí una tribu universal hecha de viajeros, expatriados e inmigrantes. Una tribu nueva, pero con una historia antigua, que se comunicaba a través de gestos y signos, de códigos y actitudes comunes a muchos otros miembros de esa tribu sin fronteras. Nos reconocimos porque yo ya comenzaba a hablar ese lenguaje claro y libre. Mi desnudez apátrida no me hizo vulnerable ni me destruyó. Por el contrario, me dio la posibilidad de adquirir una identidad propia, libremente elegida. Marianne vino y sin proponérselo me dio la bienvenida a esa tribu que viaja por el mundo sin himnos y sin ceremonias oficiales. Me trató como su semejante y yo la amé de la misma manera.
Love descends on those defenseless. Idiot love
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. Erótica poética. Dos meses después de habernos encontrado en Nueva York, Marianne llegó a San Francisco proveniente de Londres. Venía a quedarse, me dijo, por un tiempo indefinido. Sus planes eran, más o menos, obtener información sobre una maestría en fotografía en el California College of Arts and Crafts de Oakland. Trabajar con un grupo de fotógrafos locales que conoció en Praga. Tomarse una vacación en las playas del sur de California y documentar el paisaje humano de la costa oeste de los Estados Unidos. Yo supuse que sus planes eran parte de una estrategia que le permitiría estar cerca de mí, pero no hice preguntas. Las preguntas únicamente producen más preguntas. La recogí en el aeropuerto y la llevé a mi casa, donde se quedó por unos días antes de irse en mi auto a Los Ángeles, donde había dos grandes exposiciones que quería ver. Una de Tina Modotti y otra de Manuel Álvarez Bravo. Su llegada fue algo que yo había venido anticipando con ansiedad. Dos meses de mensajes electrónicos, de llamadas telefónicas a horarios absurdos, de recordar el calor y la humedad de nuestros cuerpos enredados en su cama del Hotel Washington Square. Y su olor, sobre todo su olor. Olía a frutas orientales, a incienso. Su piel tenía el olor de un templo escondido en medio de una selva y en ese templo oficiaba de sacerdote mi deseo. Cuando salió del avión y la pude ver de nuevo, me di cuenta una vez más del porqué de esa ansiedad. A los 24 años, su belleza era realmente notable. Su estilo de vestir era acentuado en cada curva por la seguridad absoluta con la que caminaba. Su manera de moverse entre esa masa norteamericana de apariencia insípida e idéntica entre sí la distinguía por lo que había en ella de felinidad espontánea. Cubría su cuerpo con ropas de satín y seda negra. No usaba ropa interior. Sus caderas eran anchas como mi apetito y el cabello le caía apenas sobre los hombros como un aura en un cuadro medieval. En mi departamento mis gatos se enamoraron de ella y yo la quise más por estar allí. Recorrió con curiosidad mi espacio. Se detuvo a ver mis libros, mis discos compactos, mis cuadros de artistas mexicanos. Como si fuese un gato reconociendo un territorio nuevo, abrió mis closets y olió mis camisas. Su olfato comenzó a apropiarse de esa geografía reducida. Finalmente lo aprobó con una sonrisa confirmatoria. Luego quiso un té que yo arruiné porque mi sangre no es inglesa y nunca supe a qué temperatura tenía que calentar el agua. Me abrazó y mirándome a los ojos me dijo que no quería interferir con mi trabajo y que se iría cuando yo se lo pidiese. Y yo la quise más por eso. Del cazador de tatuajes de Juvenal Acosta.
My love. beside me, I know I need never care. But to love her is to be there everywhere. Ooh. Knowing that love is to share. Ooh. Each one believing that love never dies. Watching their eyes and hoping I'm always there. Beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching their eyes and hoping I'm always there.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. Cuando entró al baño a darse una ducha, yo me quedé sentado en la sala mirando su bolso de viaje y el maletín de cuero que contenía su equipo fotográfico. Encendí un cigarrillo y tuve miedo. Estaba acostumbrado a vivir solo, y de pronto tenía frente a mí la evidencia de que esa libertad estaba amenazada. Su equipaje, callado sobre el parqué, era una declaración muda de amor, pero era también una prueba tangible de que aquello que fue posible gracias al azar necesario, gracias a la ley universal de los encuentros, estaba a punto de convertirse en algo definido, en algo controlado por el deseo de la presencia constante del otro y la obsesión humana de ahuyentar la soledad. El espejismo del otro estaba a punto de destruirse. Una piedra caía en el agua serena del manantial. Pero su salida del baño, cubierta con mi bata y secándose el pelo con mi toalla, su mirada azul y su andar cuidadoso me hicieron olvidar por un momento mis preocupaciones. La abracé y la conduje a mi habitación, donde la bata cayó a los pies de la cama y yo caí a los pies de mis deseos. Mine.
I am, trying to steal you away from him. Oh, but if I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. Such a night, sweet confusion under the moonlight. It's such a night, such a night, to steal away the time is right. Yeah, I couldn't believe my ears.
Hay quien dice que la realidad es como un libro, un texto múltiple, textil de significados. Pero si estamos dispuestos a darle crédito a esta afirmación, tendríamos que preguntarnos entonces si hay una realidad más difícil de leer que aquella que teje con el hilo negro de nuestro apetito el texto indescifrable de nuestra sexualidad. En el caso del seductor impuro, el Casanova vulgaris. El problema de cómo leer a la mujer texto se resuelve fácilmente. La mujer es leída como un texto de consumo inmediato. ¿Una fotonovela? ¿Un folletín sentimental? ¿Una novelita porno? Desechable y sustituible. El problema del primer tipo de seductor, el puro, es complicado porque la seducción se convierte en un asunto de orden moral. Para este cazador, la seducción no es un juego, no es un deporte, no es una aventura. Su mirada materializa su desasosiego metafísico, su ansiedad e insatisfacción espiritual. Todo esto es el filtro que media entre sus ojos deseosos y la carne de su presa. Cada proyecto de seducción representa para él, y para ella también, la seductriz pura, la posibilidad de resolver un conflicto de aspiraciones y contradicciones de orden ético y estético. Como no sigue únicamente las órdenes de su cuerpo, nada le pasa desapercibido. Para él, todo es signo y gesto. Su seducción es siempre consciente. No es producto del instinto, sino del intelecto. Su lectura del texto femenino no es exclusivamente carnal, pero es siempre personal. El carácter íntimo con que realiza esta lectura lo hacen involucrarse de una manera que lo aleja de la frivolidad de un Casanova. El seductor puro seduce lo profundo. El seductor impuro se queda deslumbrado ante la superficie brillante de la piel. Para el seductor puro, la mujer seducida es el resultado tangible de su imaginación, de su discurso. Ella es la inversión, erótica, bursátil, versificable, de sus deseos más profundos, de sus miedos más inconfesables, de sus debilidades. Como ella es el resultado carnal y espiritual de sus propias palabras, para él la apuesta del amor es más riesgosa, puesto que nadie sino él es quien la ha inventado con trozos de sus poemas y sus declaraciones, de su obsesión y su conciencia en llamas, convirtiéndola en la enamorada encarnación de sus neurosis y sus traumas. El seductor puro invariablemente termina convirtiéndose en una especie de doctor Frankenstein de la seducción. Aguas.
We'll be right back.
próximamente la exhibición colectiva El Festín de la Patata, El Mágico Pueblo de Todes, retablos de conspiranoias reales. Se está preparando, se está cosiendo esta exhibición. Si te interesa participar con una pieza plástica, busca a El Tal Felipe 7 en las redes sociales. Un saludo para la gente que escucha el programa en Mérida, Yucatán, México, en especial para Karina y Raúl. Comunícate a través de las redes sociales de El Ojo de Venus Radio, @ Claudia Cereto en Twitter y en Facebook El Ojo de Venus Radio. Si aún no te he contactado para entregarte tu obsequio, es porque estoy un poquito retrasada y prefiero reunir dos o tres obsequios para dejarlos en el mismo lugar. Así que no te impacientes, que estás en mi mente. Ama. Tengo tatuada la conciencia. Mis tatuajes no están sobre mi piel. Mentira. Tengo besos y rasguños tatuados en la espalda. Tengo tangos tatuados en la nostalgia de una boca. Poemas tatuados en mi ansiedad vigesémica. Mi vientre fue tatuado para siempre por una mujer de agua que grabó en él su nombre con sangre menstrual mientras me decía: eres mío, cabrón. Solamente mío. Cada tatuaje cuenta una historia. A veces la historia no es la de un tatuaje, sino la de una cicatriz. Pero la cicatriz es un tatuaje. Cicatriz, relámpago sobre la piel. El tatuaje es una cicatriz libremente escogida. Nuestras historias de amor nos van dejando cicatrices sobre la piel del beso, sobre el alcohol que a tragos nos chorreamos en la herida interna del alma, sobre la incertidumbre de los días que pasan. Cada mañana la desnudez de nuestros cuerpos nos muestra esas cicatrices, pero un tatuaje es una marca de soberanía sobre la piel, un territorio de sombra exclusivo, una sombra de luz, un ruedo taurino de caligrafía y melancolía epidérmicas, caligrafía de penas, de rituales cumplidos en nombre de ese dolor moderno que produce el deseo ridículo de libertad, o cualquier cosa que se le aproxime. Fragmento de El cazador de tatuajes, de Juvenal Acosta. Engaña al algoritmo.
Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad. Ah, 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 ah. say hello.
Hola, hola, hola.
I was just taking a walk. In this big nest we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay que desastre. In Spain we say ay me desangro. Llama a alguien que me muero. Que te quiero pero ay que me muero. In Spain we call it soledad. In Spain we don't know where to go. In Spain our feelings are so strong. Sometimes our hearts look like bombs, 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 bombs.
Así, amada mía, cuando desnuda te rozo, cuando muy lento, despacísimo, regaladamente te toco, en la maravillosa noche de nuestro amor, con luz para mirarte, con bella luz porque es para ti,
para engolfarme en mi dicha,
para olerte, adorarte, para,
ceñida,
trastornarme,
trastornarme con tu emanación,
para amasarte con estos brazos que sin cansancio te ahorman.
Historia del corazón. Vicente Aleixandre.
Gracias a todos los que se comunican a través de las redes sociales del Ojo de Venus Radio. Quiero enviar un saludo especial a Liz Gallardo y también para el músico Rojo Navarro. Muchísimas gracias por su luz, por el paro, por la ayuda. Y saludo también especialmente a Aldomar Fidel, que adoptó un hermoso gatito. Pronto voy a musicalizar alguna producción con lo que hace Rojo Navarro para que sepan de qué hablo. Qué bueno que escuchas El Ojo de Venus Radio.
El Ojo de Venus.
Tengo tatuado un cuadro de Magritte en la retina, un arrepentimiento en el esófago, una lengua en la entrepierna, un silencio en la década de los 70. Tengo tatuada la garganta con las palabras que no dije, las que escupí, las que viven en el futuro incierto de mis hijos no natos. Tatuajes de semen en la espalda de amantes de una pinche noche, de lubricantes en el sexo de una mujer eternamente triste, de vino tinto escurriéndole en los pechos a una mujer en un hotel cerca del Paseo de la Reforma. Tatuaje o cicatriz de una mujer que conocí en un bar, de 10 mujeres que conocí en 10 bares y me amaron en los moteles de la borrachera. tatuaje o cicatriz de orgasmos fingidos, de condones tirados en el piso, de cerveza, de números telefónicos intercambiados discretamente en servilletas de papel fugaces. Anyone will do, could be you. Cicatriz sexual, cicatriz de la soledad del fin de siglo. Let me be your love, let me be your tattoo. Fragmento de El cazador de tatuajes, de Juvenal Acosta. Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto. Busca en tu interior.
La agonía es dulce en este pozo. En su bellísimo ensayo titulado El sentido de la belleza, escrito a partir de los cursos que ofreció en Harvard una centena de años atrás, el filósofo George Santayana habla de los sentidos bajos. Estos son los sentidos que nuestra civilización occidental cristiana tradicionalmente ha considerado como secundarios. Hasta Santayana, los sentidos del tacto, el gusto y el olfato se llamaron «unesthetic» o «no estéticos». Curiosamente, estos sentidos bajos son los sentidos sexuales por excelencia. Tal vez nuestra cultura le temió tanto a nuestra sexualidad que tuvo que jerarquizar los sentidos de una manera pudorosa, poderosa. En el pozo de la sexualidad, los sentidos bajos están en el fondo, entre el fértil limo de las intenciones y los pensamientos ocultos, y nos conducen por túneles secretos a regiones de placer insospechado. El pozo, en una metáfora de lo oculto como el laberinto, es una metáfora de lo indescifrable. El conocimiento del pozo implica un descenso o una caída de nuestra parte, pero el del laberinto exige una entrada. El pozo es vertical, el laberinto horizontal. La imagen del pozo trae a la mente la idea de dos polos opuestos, uno hecho de luz, el otro de oscuridad. Como el cielo y el infierno, como el bien y el mal. La imagen del laberinto no. El laberinto es una espiral en forma de interrogación. Es un enigma, un misterio. El pozo puede ser producto de un accidente geológico. El laberinto es siempre artificial. Nace como consecuencia de los deseos impuros de una mujer y del ingenio de un arquitecto. Dédalo, que es instruido por su reina, Pasifae, para que diseñe una construcción donde pueda ocultar el fruto de su amor perverso. Pasifae se apasiona por un toro de sus rebaños. Tanta es su pasión por este animal formidable que la reina proyecta un plan. Aísla al toro y personalmente escoge una vaquilla de sus rebaños que sitúa en un corral cercano pero inaccesible al toro. El joven animal despierta en el semental una urgencia sexual que comienza a enloquecerlo. Cuando el toro ya no puede más y está a punto de romper la cerca para aproximarse a la becerra, Pasifae le ordena a Dédalo que construya un armazón que reproduzca la fisonomía de la vaquilla, de tal manera que ella pueda entrar en este y acomodar su sexo para que el toro pueda penetrarla. Acto seguido manda matar a la vaquilla e instruye a sus lacayos para que la piel, aún tibia del animal, sea colocada sobre la estructura que la simula. Luego Pasifae ordena que la barrera entre los corrales sea removida y el toro enloquecido entra a montarla, oculta y en celo bajo esa piel sangrante. Así es concebido el Minotauro, hijo de la pasión bestial y del simulacro. Dédalo construye entonces por órdenes de la reina del laberinto, morada de la vergüenza, casa del Minotauro. Espiral horizontal del terror, metáfora viva de nuestros tiempos que representa, pero también esconde como una aberración, como el aullido de Pasifae al recibir al toro, nuestros deseos más prohibidos, más secretos. En el centro de su laberinto, un hombre cava un pozo.
del cazador de tatuajes de Juvenal Acosta. Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita, jueves, de madrugada.